El libro del Génesis, capítulo 22, versículo primero. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se lo puso en marcha hacia el lugar que le habían dicho Dios. Al tercer día levanta Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Provee, de donde se dice hoy en día en el monte Yahvé Provee. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es muy bonito que vayamos aprendiendo la Biblia en la vida de cada uno, no tanto en la Facultad de Sagrada Escritura o en la Escuela de Jerusalén, o en tantos sitios donde se puede aprender catequesis, la Biblia. La mejor de todas las catequesis es en la propia vida. Hace no sé cuánto tiempo me dijeron que tenía que dar una charla en Maranata. Yo, como quedaba mucho tiempo, digo, vale. Pero llegó el día. Digo, ese día ya estaré mejor, ya no tendré problemas. Y vale, bueno, pues ese día es hoy. Y bueno, pues estoy, más o menos estoy aquí. Pero desde el momento en que me dijeron que tenía que dar esta charla, no sé por qué me vino al corazón esta lectura. ¿Y por qué me vino? Pues porque yo llevo muchísimo tiempo sin venir a Maranata. Algunos me dicen que más de un año. Y entonces, pues, durante todo este tiempo, que ya sabéis, yo no voy a contar, he tenido problemas de salud, cánceres y todo eso, muy enrollado todo, pues más de una vez el Señor me sugirió al alma una frasecita: mata a tu hijo. Y claro, cuando te dice el Señor en un momento dado de tu vida, mata a tu hijo, tú dices, Pero ¿qué hijo? Al único, al que más quieres, al que está más dentro de ti en el corazón, a lo que más deseas, a lo que te hace feliz en este momento. Yo digo, bueno, Señor, haré lo posible por matarlo, pero yo no sé hacer mucho más de lo que hago. Y él insiste, mata a tu hijo. Y según iba avanzando el cáncer y me iban metiendo vez tras vez los cirujanos en mi cuerpo sus cuchillos, que esos sí entraban, y entraban de verdad, pues al corazón me venía otra cosa. Chus, tú ya no puedes, ya no eres, ya no tienes nada que ver con con tu pasado. Mata a tu hijo. ¿Y cuál es mi hijo, Señor? Pues tu hijo es todo tu pasado. Todo tu pasado. Tantas cosas ha habido en mi pasado. He tenido tantos líos, tantas cosas. Las predicaciones, la renovación carismática y tantas otras cosas que no las nombro por no ser de aquí. Pero tienes que morir a todo eso. Digo, ah, o sea, eso es el hijo. No creáis que era fácil. Porque cuando llevas una vida y la llevas y la llevas y no sé, y es importantísima para ti y sigue siendo importantísima, eso de matarla, es que ya no voy a ver a nadie, es que ya no voy a volver nunca a Maranata, es que ya no voy a poder predicar nunca en ningún sitio, es que se me tiene que cortar todos los afectos, es que la experiencia que yo he tenido de ti, Señor, ahí tiene que dar paso a otra cosa distinta. Es que mi vida tiene que ser radicalmente distinta. Es que no voy a poder salir de casa. Es que no me voy a poder tomar una caña con nadie. Es que no voy a... Y más o menos me decía que sí. O sea que de lo pasado nada. Ni la caña. Y entonces pues comencé a profundizar en el texto que os he leído, que es un texto maravilloso por otra parte. O sea, es un texto bíblico, pues sabe Dios de cuándo, pero es un texto que es no solamente vida espiritual hondísima, porque el que no mata a su hijo al final no llega a ninguna parte, se va con su hijo al otro mundo, pero su hijo precisamente pues a lo mejor no tiene pasaporte. Entonces, es muy importante el eso. Ya no sé lo que decía, pero bueno. Es muy importante aprender a matar al hijo, porque si matas el hijo, pues sencillamente llegas a lo profundo de tu corazón. Por eso decía que este texto es que es un texto maravillosamente espiritual, pero si lo miras también es que es un texto psicológico, de psicología profunda, de psicología gestáltica, de cualquier cosa, porque es profundísimo. Para crecer tú verdaderamente en ti tienes que morir a ti, tienes que morir a tu hijo, tienes que matar a tu hijo, al que más amas, al que más deseas. Porque ese hijo que tantísimo lo quieres te puede separar de Dios, porque Jesucristo no admite lucha con nadie o comparación con nadie. Pero en este texto, lo más bonito y lo que más siempre me ha llegado al corazón es que cuando Abraham cogió el cuchillo y cuando Abraham puso a su hijo encima de la leña que él había apilado y le ató y cogió el cuchillo y le agarró para clavárselo en el cuello, de repente el ángel: Abraham, Abraham, no, no mates al niño. Dios sabe que tú Eres obediente hasta el final totalmente. Pero no nos cuenta nada de Abraham, no nos dice ningún sentimiento, ni si se emocionó antes, ni si lloraba, ni nada, nada. Absolutamente. Simplemente nos cuenta una cosa que es la más consoladora de todas. Para mí ha sido la más consoladora de todas en estos tiempos de los que estoy hablando. Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en una zarza. Ese carnero es lo más importante de todo el relato, porque Dios no quiere la muerte de Isaac, ni la muerte de tu hijo siquiera. Él lo que quiere de verdad es que veas al cordero, que veas al carnero, que veas la cruz de ese cordero, el sacrificio de ese cordero que lo sacrificas tú mismo, porque Abraham cogió el cordero y le llevó allí al altar y le ofreció en sacrificio. Evidentemente se trata de Jesucristo. Evidentemente nos está diciendo Dios que no, que sí, te he probado, pero lo importante es que tú te enteres de que todo va a depender de ese carnero, que es ni más ni menos que Jesucristo. Por eso Isaac es figura de Cristo cargado con la leña, y de ese Cristo sacrificado, que fue verdaderamente sacrificado. Y eso es lo que más me ha alimentado a mí. Porque yo matar a mi hijo, bueno, pues sí, mato a mi hijo y me quedo en la nada, me quedo solo. Pues siempre tendré algo, si no tengo nada, pues no lo tengo. No soy nada fuerte, No me miréis así como, no. Yo soy muy débil, muy debilucho. Pero el carnero me ha consolado enormemente. El cordero me ha llegado a lo profundo del corazón. Y es con lo que he vivido y con lo que he estado. Dios proveerá. Figuraos, al monte se le va a llamar Dios provee. ¿Y en qué provee Dios? Pues en un carnero, en Jesucristo. ¿Y para ti qué significa Jesucristo? Jesucristo y la Virgen María, para mí, han proveído, pero proveído montones de cosas. Han proveído mi vida, han estado en todos los momentos en que yo creí que ya no iba para más. Entonces esos momentos en los que parece sencillamente que estás desahuciado del todo, pero siempre, yo no puedo decir en este momento que no he estado protegido, no puedo decirlo, porque siento la protección, esa protección que viene de la fe, que al final parece que no la tocas nunca, pero al final también te das cuenta de que nunca te ha abandonado. Nunca te ha abandonado. Uno tiene mucho, yo, y estoy seguro que los demás también, uno tiene mucho cuento. Vamos a decirlo así. Porque hoy, después de hacer oración con los hermanos, que me he encontrado con Carlota y también me ha alegrado muchísimo. Después de hacer oración con los hermanos, pues lo ves, es que se me va. Ese es el problema que tengo, que no me concentro. No puedo predicar por eso. Bueno, pues ya se me ha ido lo que os iba a decir. La culpa la tiene Carlota. Ya me acuerdo. Así que, perdonada. Entonces resulta que me miro, me quedo delante de mí. Dios, ¿cómo estás, Chus? ¿Cómo estás? ¿Por qué te quejas tanto? Me quejo delante de mí, sobre todo. Digo, ¿estás tan bien como otras veces que has venido y has predicado? No digas que no, ¿no te sientes tan bien en ese momento? Y me miro a ver si me dolía algo, a ver si esto, eso es otro. Digo, ah, pues no. Estoy tan bien como en otros momentos. Ya veremos a ver dentro de 2 horas. Pero ahora, ¿y por qué no vas a predicar tú? ¿Y por qué no vas a estar? ¿Y por qué vas a decir que no? Porque claro, yo es que tenía miedo después de matar al hijo. después de aceptar que yo ya no podía predicar en ningún sitio, que no podía eso, después de aceptar no veros más a ninguno de vosotros, después de aceptar mi muerte, porque, o la muerte de mi hijo, que era yo mismo muriendo, pues me parecía a mí que no. Y entonces, claro, cualquier cosa, no, mira, no, no, no. Bueno, la verdad es que hay días que, porque esto está todavía más verde que no sé qué, pero bueno, y me voy mucho. Una de las cruces más grandes que he tenido, más grandes de todo, es la imposibilidad de concentrarme. Todavía la tengo. La imposibilidad de estar concentrado en un rezo. La posibilidad de estar concentrado en una lectura, hasta en un partido de fútbol, hasta en una conversación. Ayer me llamó una persona que me la endilgó Eusebio, y a los 10 minutos de hablar le dije: mira, no te puedo atender más, tengo que cortar, sencillamente pues porque no tengo concentración. No sé lo que me estás diciendo, no tengo la menor idea, no tengo concentración. Y entonces, pues, lo tuve que dejar. Me dio pena, porque yo no lo he hecho nunca eso en la vida. Yo no he cortado en la vida el teléfono a nadie, y menos cuando son cosas de sacerdote. Porque si es algún tarambaina que viene a tocarme las castañuelas, bueno, pero a un sacerdote o una cuestión sacerdotal yo nunca, nunca he cortado. Por ayer tuve que cortar, bueno, lo comprendió, pero... Entonces, esa muerte del hijo es tan importante que es con la que descubres al carnero, es con la que descubres a Jesucristo, es donde puede entrar en ti el fruto más grande de todos los frutos. Figuraos, después de lo que os he leído, es cuando el ángel le dice a Abraham: pues bien, por haber matado a tu hijo en el corazón, por haber sido obediente y por todo, Dios te va a dar una descendencia maravillosa, más numerosa que las estrellas del cielo y que los granitos de arena de todas las playas del mundo. Dios va a estar contigo. Serás padre de una descendencia infinita, de un pueblo, y en tu nombre se bendecirán todas las naciones. Y entonces uno se queda diciendo: bueno, Señor, pues uno no mata del todo al hijo, porque cuántas veces me acordaba yo de Maranata, por ejemplo, cuando estaba sin poderme mover, y decía: Señor, bueno, por lo menos que suceda lo de la descendencia, que suceda lo de las arenas del mar. Yo sé que cada uno de vosotros durante estos 2 años, pues estáis cada uno en vuestras cosas, muchos sufriendo un montón siempre en el ajetreo de la vida, unos por una parte y otros por otra parte, económicas, a ti que se te muere no sé quién, problemas de salud, problemas de todo. Pero también habéis podido venir al grupo. Y yo decía: Señor, que esto sea realidad en las personas que tú eliges o has elegido para llevar este don y esta gracia al mundo. Que se multiplique. Cada uno que mata a su hijo dentro, o cada uno que deje que el Señor le mate más bien, crece como las estrellas del cielo. Cada uno está haciendo un bien que no se lo imagina. Yo es que no me lo imagino, pero me lo creo. Y como me lo creo, pues me creo que mis cosas han servido. Han servido para otros. No me preguntes quién, claro. Pero han servido para otros. Pero no solo las mías. Es que yo sé de las vuestras. Es que las vuestras también han servido, también sirven, también están sirviendo, porque la muerte del hijo no es una cosa que sucede como Abraham en un momento determinado, es que es en la vida entera. La cuestión es entender el misterio, la cuestión es entender que lo que te está pasando es parte de esa muerte, El sacrificio de Abraham es tuyo cada día de tu vida. Ahí está sucediendo una cosa maravillosa, que si tú la vas aceptando, estás o se está realizando en ti ese sacrificio de Abraham. Y no tienes otra salida que el Cordero. No tienes salida entre las zarzas que el Cordero, es decir, Jesucristo resucitado, sobre todo en la Eucaristía, porque se trata de un sacrificio. Y entonces a ti te pasa lo mismo, es la misma situación. Quizá llegue un momento en cuando yo he tenido dos o tres veces, o he dicho dos o tres veces durante los últimos meses, he dicho dos o tres veces, no llego a mañana. Y lo sentía así de verdad, por fracaso renal, porque tuve tres fracasos renales fuertes, aparte de las operaciones y de todo eso. Y un fracaso renal es una cosa, es que te quedas absolutamente sin ninguna fuerza, absolutamente para nada, o sea, te quedas muerto. Y yo creí que no llegaba mañana. Me llevaban a urgencias, una vez estuve 4 días en urgencias. Bueno, lo escribí, supongo que lo habréis leído muchos, los días de urgencias. Pero todas esas cosas sí que te llevan a un momento determinado en que dices, vale, Señor, pues ahora sí que mato al hijo y al padre del hijo, que soy yo también. O sea, vamos juntos los dos, pero entregado. Pero entregado. Por eso, pues, a mí me ha servido mucho para quereros. A mí me ha servido mucho para rezar por vosotros. A mí me ha servido mucho para estar cerca. A mí me ha servido mucho, sobre todo, para los enfermos, para los que están enfermos, para los que sé yo que están pasando por situaciones en las que no tienen salida o poca salida, para todos los que un día vais a estar enfermos, porque esto no es una tontería. Para todos los que un día necesitéis reflexionar sobre esta lectura del Génesis, para que el Señor haga esa maravilla dentro de vosotros, porque tenéis el don. Es lo bueno, esto se puede predicar aquí porque se tiene el don, y estas cosas se entienden desde el don. ¿Qué significa desde el don? Pues significa sencillamente iluminadas por el Espíritu Santo. Eso es el don, la unción y la iluminación del Espíritu Santo, porque esto, si lo comprendes nada más que de una manera natural, pues se la puedes contar a un niño por la noche cuando se va a acostar, como un cuento, se lo adornas un poquito, pones tus florecitas y tus cositas, y al día siguiente el niño te vuelve a pedir que le cuentes el cuento de Isaac, que no es nada, que no tiene nada de cuento. Pero los niños son así, porque los niños les gustan el mismo cuento todos los días. Yo, cuando era pequeño, en mi pueblo había un cuento que ya os lo he dicho, que le llamaban el de los jarancón, un señor que tenía un ojo muy grande en la frente. Nos contaban el cuento, y la que nos lo contaba, a dos o tres primos que dormíamos juntos, éramos niños, cuando nos lo contaba, al día siguiente, bueno, ¿hoy qué cuento? El de los jarancón. Pero si ya lo contamos ayer, y antes de ayer, y el otro día, pues el de los jarancón. Porque los niños, cuando les cuentan un cuento, se lo inventan ellos. Hacen del cuento su salida, su ilusión, su esto. No les interesa la historia. Es sencillamente una vivencia interior de niño muy profunda. Y esto es un ejemplo para nosotros. No nos interesa la historia, nos interesa la vivencia profunda que el Espíritu Santo mete en nuestro corazón con el cuento del Isaac, que en definitiva es el propio tuyo, el de tu vida, y donde el Señor hace pues todas estas cosas que son pues maravillas en todos nosotros. El don siempre es importante, porque sin el don este grupo de personas no escucha esto. Sin el don no hay capacidad de que te llegue el sacrificio de Abraham a tu corazón. Ya dirás, bueno, pero ahora la ciencia adelanta que es una barbaridad. Sí, métete en manos de la ciencia, con unas cuantas operaciones que yo les diga a los médicos que te hagan. Ni en tiempo de Hipócrates había tanta crueldad en la medicina como hay ahora. Ciertamente hay más adelantos y te hacen vivir más, pero a veces con una crueldad profunda. Cosa más cruel que algunas, ¿cómo se llama eso? Antes, lo que te dan antes, la... ¿Qué le dan a los cancerosos, demonios? ¡Quimios! ¿Cosa más terrible que una quimio? Yo no sé. Vosotros habréis tenido quimios. Y a lo mejor me decís todo lo contrario. Pero la mía, 6 semanas, 3 pastillas por la mañana y 3 pastillas por la noche. Cuando estabas totalmente muerto. Por la noche, muerto totalmente del día, porque te habían matado esas pastillas, tómate otras 3. Y cuando esas 3 te fastidian toda la noche, que ya te han matado más, nada más amanecer, tómate otras 3. En ese tornillo sin fin, en esa... Bueno, pues mira, es más cruel la medicina actual que la del tiempo de Hipócrates. Os lo aseguro yo, Hipócrates es el padre de los médicos, el juramento de Hipócrates, que hacen y que tienen la mayoría de los médicos en su despacho y en su sala de estar, el padre de la medicina. Estoy hablando del siglo V antes de Jesucristo, en Grecia. Pues difícil sería algún griego ser tan cruel como son hoy día muchas cosas de las que te dirán. No, pero es que la anestesia, sí, que te anestesia, bueno. Es que es mejor que sea así, porque si no, el hijo no muere del todo. O sea, como no te machaquen bien, no muere del todo el hijo. Así que, hermanos, esto es una cosa muy terrible. Pero ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que después de pasarlo, no quieres no haberlo pasado. No sé si me entendéis. Yo no se lo deseo a nadie. Pero si alguno lo tiene y lo vive en Jesucristo, después de pasarlo, no quiere no haberlo pasado. Es como algo que te queda ahí. Es como algo que te queda ahí. Es como un presunto de cielo. Es un algo que dices: Señor, gracias por haber sufrido tanto. Gracias por la cruz, que es tu cruz. Gracias por todo esto. Gracias por este hijo que se muere, que se está muriendo. Y gracias por todo esto. Hoy tenía que hablar de esto, porque hace tanto que no nos vemos y no os lo he podido contar. Pues ya os lo he contado. Gloria al Señor.